Escribe Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
¿Te consideras una persona curiosa? Dicen los expertos que las personas inteligentes se hacen muchas preguntas. Así que si eres de esas personas, tengo dos buenas noticias que darte. Primera, eres una persona inteligente. Segunda, arranca una hora llena de preguntas. Viajamos ahora 384.000 kilómetros de la Tierra, como hizo Neil Armstrong un 16 de julio de 1969. Ese día despegaba la misión Apolo 11, desde Cabo Cañaveral, en Florida. Las miradas de todo el mundo estaban puestas en la quinta misión tripulada que tenía bandera estadounidense. Cuatro días más tarde, esta misión hacía historia y conseguía alunizar. Medio siglo después, viajamos de nuevo hasta allí para responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué la llegada del hombre a la Luna fue tan importante? Para responder a esta pregunta quiero saludar a Diego Domínguez. Él es subdirector de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. Diego, buenas noches, bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un placer estar contigo y todos los oyentes.
Muy amable. Oiga, 3 de noviembre de 1957. Le doy marcha atrás al calendario. La Unión Soviética hacía historia. La perra Laika se convertía en el primer animal en viajar al espacio a bordo del cohete Sputnik 2. ¿Qué supuso para la imagen de la URSS y cómo se tomó Estados Unidos este gran éxito de los soviéticos?
Bueno, pues realmente apenas un mes antes, el primer lanzamiento del Sputnik 1 con el primer satélite artificial no solo había inaugurado la era espacial, sino que demostró que era una magnífica arma de propaganda. La histeria que se desata en Estados Unidos y lo que conocemos como el resto del mundo libre, ¿no?, impresionó mucho a los dirigentes soviéticos, que quisieron aprovechar el tirón de este primer lanzamiento para ir un paso más allá y lanzar a Laika, ¿no?, la primera perra en órbita. Si me permites la matización y la anécdota, realmente Laika es el primer animal en orbitar la Tierra, pero no es el primer animal en el espacio.
Correcto.
Si aceptamos el llegar al espacio, pues de forma similar a como ha hecho mi paisano Jesús Calleja hace unas semanas, que como superar los 100 kilómetros de altura, pues el primer animal en el espacio sería una misión estadounidense de un puñado de años atrás con un pequeño mono que alcanzó los 134 kilómetros de altura.
Entiendo. Continúa la carrera espacial cuatro años más tarde, desde 1957, el ruso Yuri Gagarin se convierte en la primera persona en orbitar la Tierra. ¿Cómo fue aquella misión y qué repercusión tuvo a nivel mundial?
En aquel momento fue una misión muy complicada y arriesgada, aún se tenía muy poca experiencia, era 1961, se lo habían pasado cuatro años desde el lanzamiento del Sputnik y aún sabíamos muy poco de operar en el espacio, cómo respondía el ser humano en el espacio. La fiabilidad técnica de los equipos que se estaban empleando pues era bastante limitada, ¿no? Por suerte todo salió bien en aquella misión, razonablemente bien. Gagarin logró regresar intacto a la Tierra, aunque aterrizó un poco más lejos del lugar previsto, y eso le permitió pues convertirse en toda una figura icónica a nivel mundial, reconocida en todo el mundo, y un gran símbolo en aquel momento de la capacidad tecnológica de la Unión Soviética y de lo que ellos consideran pues esa la supremacía del bloque soviético.
Entiendo. Diego, antes de la llegada de Neil Armstrong a la Luna, ¿hubo otros intentos de la NASA por llevar al hombre a nuestro satélite?
No, en principio el programa Apolo, la llegada del hombre a la Luna fue en el Apolo 11, lo cual nos indica que hubo 10 misiones antes de preparación. En ellas se iba probando de forma pues secuencial las diferentes tecnologías y sistemas que eran necesarios para poder llegar a la Luna, pero realmente la primera vez que se intentó llegar con personas a aterrizar a la Luna fue en el Apolo 11 y se consiguió a la primera.
Entiendo. Vamos a situarnos en julio de 1969. Ese año, Estados Unidos envía a tres hombres a la Luna: Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. ¿Cómo eligieron a los astronautas? ¿Cuánto tiempo duró el entrenamiento? ¿Y cuáles eran, no sé, las grandes dificultades a las que se iban a enfrentar?
Pues la verdad es que en ese momento lo que se buscaba en los astronautas era muy distinto de lo que se aplica hoy en día y lo que le ha permitido, pues, por ejemplo, a nuestro compañero Pablo, ¿no?, ser el último astronauta español elegido en Europa. En aquel momento la NASA tenía unos criterios muy estrictos y buscaba, era necesario ser un piloto militar de pruebas, además con un elevado número de horas de vuelo. Les pedía también una extensa formación académica, tenían que ser también licenciados en ingeniería, matemáticas, física, unas condiciones físicas y de edad, pues eran jóvenes, con un gran estado de salud, no demasiado altos, y muy importante también con unas grandes capacidades psicológicas para mantener la calma bajo presión y ser capaces de tomar decisiones rápidas en situaciones críticas. Y la preparación pues duró del programa Apolo fueron en total unos 10-12 años y desde que fueron elegidos pues un programa muy intenso de preparación física y técnica para conocer los sistemas con los que tenían que llegar hasta la Luna y volver.
La misión Apolo 11 tuvo una duración de 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos. En total, algo más de 195 horas de viaje. ¿Hubo muchos peligros durante el viaje?
Luego yo creo que sí. Desde que a los pocos segundos de encenderse el cohete en la rampa de lanzamiento hubiera explotado, a que errores de navegación o de los sistemas de propulsión ya una vez en el espacio les llevaran a quedar varados en el espacio sin posibilidad de rescate ni de regresar nunca a la Tierra, que el alunizaje se hubiera podido producir en una zona muy rocosa y que hubieran literalmente chocado contra piedras de gran tamaño o rocas de gran tamaño en la Luna. O que incluso durante la reentrada, por ejemplo, que la cápsula no hubiera resistido las condiciones tan exigentes de presiones y temperaturas. O sea que sí, hubo múltiples momentos en los que todos pudieron haber perdido la vida.
Oiga, supongo que la elección de la Luna es porque lo que está más cerca, a pesar de sus 384.000 kilómetros, ¿no?
Efectivamente, es el cuerpo solar que tenemos más cerca, al que podemos llegar, y yo creo que además está en el imaginario colectivo de la humanidad, ¿no? Ya Julio Verne había escrito sobre la posibilidad de visitar a la Luna y andar sobre la Luna, y además de su practicidad, creo que hay una razón también de peso embebida, ¿no?, en la mente del ser humano.
Tras la misión del Apolo 11, ¿el hombre ha vuelto a pisar la Luna?
No, desde el Apolo 11 hemos mandado en múltiples ocasiones sondas robóticas para explorar sobre todo cuestiones que tienen que ver con la geología de la Luna. Algunas se han quedado solo en órbita, otras han aterrizado, pero nunca hemos vuelto a hacer el intento de aterrizar de nuevo personas a la Luna, ¿no? Ahora tenemos en marcha un programa tripulado, el programa Artemis en Estados Unidos. Ahí también los chinos tienen su programa. Europa colabora con el programa estadounidense. Y si todo fuera bien, pues en el 27 estaría previsto en la misión Artemis 3 que fuera la primera en volver a posarse en la Luna con un astronauta a bordo después de 55 años. Pero ya podemos adelantar que la cosa pinta mal. Es improbable que se cumpla ese calendario.
¿Y la razón cuál es? Porque yo creo que tecnológicamente, bueno, tenemos la experiencia previa, el desarrollo tecnológico ha sido brutal. ¿Es un problema presupuestario? ¿Es un problema de falta de interés? Porque, coño, ¿a qué vamos a la Luna?
Efectivamente, son dos muy buenos apuntes. Por una parte está que el ir por ir ya lo hemos hecho, ¿no? Ahora sería volver, pues, para conseguir un cierto retorno científico de calado, y eso requiere, pues, que lleguemos allí con naves grandes, porque hay que llevar grandes cargas, hay que llevar, hacer un cohete muy grande es muy caro, hacer sondas tan grandes también es muy caro. Al final eso redunda en un problema presupuestario. No podemos perder de vista que en los años álgidos del programa Apolo la NASA se gastaba el 4,4% del presupuesto federal, del orden del 0,7 del PIB de Estados Unidos,
Wow.
se destinaba a la NASA cada año. el presupuesto del año pasado de la NASA, siendo el más grande del mundo en ámbitos de exploración espacial, creo que rondaba, no llegaba al 0,1%. Estamos en una séptima parte aproximadamente.
Fíjate que el ser humano y la humanidad ha asumido y ha logrado y ha conquistado hitos increíbles, de todo tipo, donde lo miremos, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la medicina. Diego, en tu opinión, ¿el mayor hito de la humanidad ha podido ser poder llegar a la Luna?
Es una pregunta difícil, pero yo creo que en el ámbito de la tecnología, en el ámbito tecnológico de la exploración de nuestro entorno y del alcanzar nuevos destinos, está claro que como mínimo es al que más lejos hemos llegado hasta la fecha. Y quién sabe, a lo mejor en el horizonte aparece Marte, pero sí, hasta la fecha yo creo que la Luna ha sido nuestro mayor reto o alcance tecnológico.
En todo caso, por en fin, haberlo mencionado, Marte. ¿Es necesario tener una meta volante en la Luna? Quiero decir, ¿esto nos podría permitir relanzarnos, tema energético, cuestiones de tiempo? ¿Es una meta volante ideal antes de pensar en conquistar otro planeta?
Yo creo que es un gran símil, sí. En Marte parece que es lo mismo, pero está mucho más lejos. Y estar lejos para estas cosas es complicado, porque hay que sobrevivir en el espacio durante un viaje mucho más largo, a nivel no solo de recursos que la gente, que a los que mandemos, necesitan tener comida, y allí no la hay, hay que llevarla. Necesitan aire para respirar, pero también psicológicamente es bastante más duro. Entonces yo creo que sí, que la Luna ofrece realmente la posibilidad de hacer todos los desarrollos tecnológicos que aún nos faltan y que aún hay que potenciar para pavimentar ese camino hacia Marte.
Una última, para que me confirmes o me saques de mi error. Hablamos de alunizaje no necesariamente tripulado, por tanto, vale, módulos, sondas. Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón son los países que han llegado de una u otra manera a la Luna.
Sí, correcto. Si no me equivoco, esos son los países que han llegado hasta la fecha. Europa todavía no ha lanzado ninguna misión propia, aunque ha colaborado en algunas misiones con la NASA, por ejemplo. Pero sí, efectivamente, esos son los países que han logrado aterrizar con éxito hasta la fecha.
Señor Domínguez, es un placer y todo un honor y muy tranquilizador para un comunicador localizar a un experto de su nivel explicando las cosas, yendo muy al detalle y con absoluta claridad. Señor, gracias por atenderme.
El placer es mío. Muchísimas gracias, Alfo.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. When will you realize?
Qué bien sigue sonando Billy Joel, ¿verdad? Imagínate que las obras de un museo fuesen mucho más que simples pinturas. Que cada una de ellas escondiera un mensaje oculto que hay que intentar descifrar para descubrir historias de los personajes que aparecen en el lienzo o de los autores de cada cuadro. Algo así le ocurre a Javier Sierra cuando entra, por ejemplo, en el Museo del Prado. Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
¿Eres incapaz de ponerte delante de un cuadro y limitarte a gozar?
No, al contrario. Yo me pongo delante de un cuadro y gozo con él. Lo que hago es dialogar. El gozo verdadero está en el diálogo, en la conversación con las obras de arte. No en pasar rápidamente por encima de ellas y quedarse solo en lo estético. Es penetrar en sus secretos, en sus discursos, en lo que los artistas quisieron contarnos de verdad.
¿Cualquier cuadro que veamos en una pinacoteca puede tener un mensaje oculto? Es decir, pintores traviesos que han querido jugar o incluso trasladarnos mensajes?
No en cualquier cuadro, pero sí en más cuadros de los que suponemos. Los pintores, sobre todo de cierto periodo histórico, y hablo entre el Renacimiento y la aparición de las primeras vanguardias, eran una élite intelectual, eran personas, sobre todo en ese primer periodo, que leían, que tenían acceso a libros, muchas veces libros heterodoxos o prohibidos, y que sentían la necesidad de contar lo que habían aprendido a través de sus pinturas. Pensemos en algo muy simple, muy al alcance de cualquier mirada. Pensemos en todos esos nacimientos en los que vemos a Jesús, a José y a María en el portal de Belén y detrás al buey y la mula. Esos elementos, el buey y la mula, no aparecen en los evangelios, ninguno de los evangelistas los menciona, es algo que sale de los evangelios apócrifos, porque esos artistas decidieron beber de ellos para ilustrar con más detalles sus escenas.
¿Qué tipo de mensajes se pueden encontrar? ¿De amor, de conspiraciones, de secretos de Estado?
Bueno, hay de todo, pero por ejemplo, en una figura tan controvertida y tan difícil de interpretar como Jerónimo Bosco, cuando él pinta sus espantos en el Jardín de las Delicias, él lo que hace en esa composición es reproducir el drama de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, la multiplicación de los hijos de Adán y Eva y por lo tanto la generación de la actual humanidad, y sobre ellos hace una cosa muy curiosa en la tabla central de su tríptico, y es que utiliza la geometría del lago que pinta, que domina la escena, para descifrar ahí un enorme globo ocular, un ojo. Un ojo que no puede ser más que el ojo de Dios, que lo ve todo, pero cuando tú vas a mirar esa pintura, lo que ves es un lago, es un paisaje, tienes que entrecerrar los ojos, tienes que verlo casi de refilón, tienes que recuperar esa mirada de niño cuando veías caras en las nubes para encontrar ese ojo y para dejarte penetrar por él. Bueno, él lo hizo con un propósito, yo diría que evangelizador, pero utilizando un efecto especial que era esa especie de arte implícito que no todos perciben.
Javi, el género de la pintura religiosa probablemente sea el más propenso para ocultar mensajes o no necesariamente.
Sí, es más, aunque te parezca una provocación, yo diría que la pintura nació precisamente para ser religiosa, ¿no? Para pintar lo invisible, lo que no ven nuestros ojos. Y esto lo vemos desde la prehistoria. Incluso esas imágenes que hoy conceptuamos como escenas de caza, en las cuevas rupestres, donde se ven bisontes o caballos o animales de todo tipo, ya hay antropólogos que piensan que no son bisontes vivos, que son almas de bisontes, porque en el mundo prehistórico, nuestros ancestros creían que la cueva era un espacio de frontera entre este mundo y el otro, y que las paredes de la cueva eran una especie de membrana en la que se podían apoyar los bisontes, y lo que hacían al tacto es detectarlos los pintores, y allí donde veían un bulto, terminaban de dibujar alrededor de ese bulto en la piedra un animal. Bueno, se comunicaban, digamos, con lo trascendente.
Qué bueno.
Eso me parece interesante.
Qué bueno, qué bueno. Mensajes ocultos en obras de arte, los que quieren descubrirlos y los encargados de proteger y guardar esos secretos. ¿Esta podría ser parte de la base del argumento de tu nueva novela?
Sí, El Plan Maestro es una novela que utiliza todos estos recursos que hemos estado hablando hasta ahora y trata de inculcar en el lector la existencia de esa segunda mirada, de esa capacidad casi instintiva de acceder a los secretos del arte, pero lo hace sobre una ficción que tiene mucho de realidad. Y es que hace 12 años yo publiqué una novela que se llamaba El Maestro del Prado, donde contaba una cosa que me sucedió en las salas de esa pinacoteca, y es que siendo un adolescente se me acercó un señor mayor por la espalda mientras estaba mirando absolutamente obnubilado una tabla de Rafael y me la explicó de pe a pa, contándome durante durante más de 40 minutos todo tipo de detalles de simbología, de geometría, de esoterismo, en fin, de todo lo que contenía ese universo, ¿no? Yo volví muchas veces al Museo del Prado intentando reconectar con esa persona, nunca más volví a encontrarla y terminé convirtiéndola en un personaje literario. Lo que yo no sabía, Adolfo, es que ese arquetipo de alguien que llega, te enseña algo, cambia por completo tu visión del mundo y después desaparece, se encuentra también en mitos antiguos y que hay una clase de divinidades de la antigüedad, que los antropólogos las llaman los dioses instructores, que llegan a un poblado, enseñan a sus habitantes a mirar las estrellas, a las matemáticas, la física, la geometría, y después desaparecen. Están en Mesopotamia, allí se hablaba de un dios llamado Oannes que hacía esto, están en la América precolombina, están en el corazón de África, y yo lo que he hecho en esta novela es interrelacionarlos, entrelazarlos todos como si formaran parte de un plan de enseñanza a los humanos en momentos de distracción, cosas que son importantes.
Fíjate, decías, el plan maestro, la novela que acabas de publicar, llega 12 años después del Maestro del Prado. ¿Es una continuación o tiene vida independiente, vida propia?
Tiene vida independiente. Es una extensión de aquel universo. De hecho, ese personaje que a mí me enseñó a leer en el arte vuelve a hacer, en términos cinematográficos, un cameo, ¿no?, en la nueva novela. Hay cosas curiosas en esta nueva novela, como que el Maestro del Prado, aquella primera obra, forma parte de la trama. Se menciona el libro y se mencionan cosas vinculadas con lo que ocurrió con la publicación del libro, pero se puede leer de forma independiente. Claro que hay trampa, porque cualquiera que lea el plan maestro, estoy seguro de que va a tener la necesidad de leerse el Maestro del Prado después, porque habrá cosas que querrá, en fin, ampliar, ¿no?
El plan maestro arranca con un viaje familiar a Cantabria. No son vacaciones, se trata de poner en marcha una operación llamada Vultus. ¿En qué consiste esta operación?
Vultus es un término latino, significa mirar, y es el nombre que yo le puse a un experimento que quise hacer con mis hijos en el verano de 2013. Ellos eran pequeños, tenían 6 y 7 años, todavía no habían perdido la inocencia infantil, y yo quise comprobar con ellos algo que había leído en muchos expertos en prehistoria. Dicen estos expertos que la mayoría de las cuevas rupestres que se han encontrado hasta la fecha han sido descubiertas por la mirada de niños. Las propias cuevas de Altamira, por ejemplo, que están en todos los libros de texto como un descubrimiento, un hallazgo de Marcelino Sanz de Sautuola, en realidad no fue don Marcelino, un potentado de Santander, quien las descubrió. Fue su hija pequeña, que con 5 años lo acompañaba a buscar huesos y puntas de sílex en las cavidades de Cantabria. Y un día esa niña levantó el candil dentro de una cueva y le dijo a aquello tan famoso a su padre de: papá, aquí hay toros. Fue ella quien los encontró. El padre le costó ver los toros porque en su mentalidad era imposible que el hombre de la prehistoria pudiera hacer arte. Bueno, ese es un ejemplo. Yo quise saber si mis hijos tenían esa capacidad y después de recorrer muchas de las cuevas de Cantabria vi que la tenían, y no solo eso, sino que eran capaces de contagiarla a los adultos, esa capacidad. Así que me hice la primera pregunta de la que parte la trama. ¿Sería yo capaz, a través de la literatura, de contagiar esa mirada a mis lectores? Y bueno, ahí empezó todo.
Tengo la suerte de conocer a Javier Sierra. Personalmente recuerdo nuestro primer encuentro, fue un almuerzo en Málaga. Tu mujer estaba embarazada. Pato, debo entender, sí. Ha pasado ya años de esto. Tus niños ya no son niños, ya deben ser jóvenes. ¿Esa mirada se pierde con el tiempo, Javier?
Claro, esa mirada se pierde por una razón biológica. Los neurólogos hablan de la poda sináptica. Dicen que nuestro cerebro, cuando es muy pequeño, cuando cuando nacemos, está hiperconectado, hiperelectrificado. Estamos en una situación de franca fragilidad y nuestra mente intenta estar como muy atenta a cualquier estímulo. Es esa época en la que los niños pueden tener amigos invisibles o se asoman al armario de su habitación y ven un monstruo, o levantan la mirada e identifican con toda naturalidad y facilidad caras en las nubes. Con el tiempo y con la educación, eso se pierde y se produce ese fenómeno de la poda sináptica mediante el cual muchas neuronas se desconectan, dejan de estar funcionales y nuestra percepción se limita también mucho por la educación. Claro, el tema es que da la impresión, y esto también se estudia en neurología, de que muchos artistas conservan esa hiperconectividad del cerebro y aplican esa capacidad visionaria a sus obras de arte. Ahí es donde, en ese margen, es donde caben todas estas segundas lecturas de las que hablábamos, esos posibles mensajes ocultos o disimulados en las pinturas.
En muchas de tus novelas aparecen sociedades secretas que ponen en peligro a los protagonistas. ¿En la vida real hay organizaciones convencidas de que las obras de arte encierran mensajes ocultos y que por una parte tienen que velar por ellos o intentar descubrirlos?
Bueno, no sé si hay un plan a ese nivel. Yo evidentemente lo he ficcionado y lo he convertido en una amenaza, en una trama, pero no sé si quisiera creer que no existe una organización que no quiere que nos asomemos al arte, pero hay incluso un enemigo peor que es esta sobreexposición que tiene nuestra especie a imágenes en estos tiempos, ¿no? Fíjate, los museos están llenos, está de moda ir a los museos y no hay día casi que puedas estar tranquilo en una sala contemplando una obra de arte tú solo o con poca gente. Están llenos, sí, pero nadie se detiene en los cuadros, es decir, es un desfile continuo donde le dedicas un minuto, dos, si eres generoso, a cada pintura y continúas a la siguiente. Es el efecto Instagram. Ves una y otra y te pasas 3 horas en el Prado, ves 500, 600 cuadros y cuando sales del Prado no sabes ni siquiera lo que has visto. Ese es el mayor enemigo, más que una sociedad secreta que no quiera educarnos, ¿no? Ese es el mayor enemigo del arte. ¿Cómo se combate? Solo hay una manera. El arte se debe explicar, debemos ponerles palabras. El arte sin relato no es más que estética. Y eso es lo que de alguna manera reivindica mi novela, o trato de reivindicar, que le pongamos palabras al arte.
El plan maestro lo publica la editorial Planeta. Lo firma Javier Sierra, que siempre es extraordinariamente amable a mi petición de atender unos minutitos de su vida para compartirlo con los oyentes. Javi, gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, seguro que alguna vez has pensado que el español tiene infinidad de frases hechas que comparan a las personas con los animales. A ver, Carmen Cerván, ponme algunos ejemplos de estas frases.
De alguien a quien es imposible sacar de su argumento, decimos que es terco como una mula. De una persona que es astuta, decimos que es tan astuta como un zorro o que es muy avispada. Cuando una persona come mucho, decimos que se pone como un cerdo. Alguien que camina muy lento, decimos que parece una tortuga. Alguien que habla mucho, decimos que parece una cotorra. Y cuando nos queremos referir a una persona que cambia mucho de aspecto o de estilo, decimos que esa persona es camaleónica.
Por cierto, ¿por qué el camaleón cambia de color? Vamos a hablar con Eva Gracia. Es profesora del área de ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es presidenta de la Asociación Herpetológica Española. Esto de expertológica, ¿qué es? Pues la expertología es la parte de la zoología que estudia a reptiles y a anfibios. Doctora Gracia, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, profesora. Tres preguntas muy básicas para empezar. ¿En qué zonas del mundo podemos encontrar el camaleón? ¿Qué tipo de hábitat suele ser el donde vive? ¿Y cuántas especies existen?
Pues los camaleones habitan África, Madagascar, algunas islas del Océano Índico, el sur de Asia y el sur de Europa. En realidad, bueno, su diversidad es mayor en Madagascar y en África subsahariana, donde encontramos la mayoría de especies. En general, pues habitan bosques tropicales, subtropicales, sabanas, matorrales, zonas áridas, semiáridas, incluso pues páramos y bosques de montaña. También aquí, bueno, pues en áreas mediterráneas, como en nuestro caso el camaleón común, que se encuentra en matorrales, pinares, en zonas costeras del Mediterráneo. Y en general son especies arborícolas, aunque bueno, algunas hay que son de hábitos más terrestres y que se cazan entre rocas y entre arbustos.
Y tengo entendido que hay hasta 160 especies, ¿verdad?
Bueno, reconocidas hay en realidad 228 especies de camaleones. Algo así, algo importante a decir de esto es que aproximadamente el 30% de los camaleones están amenazados. En España solo encontramos al camaleón común.
Correcto. Profesora, si pensamos en el camaleón, enseguida nos viene a la cabeza su habilidad para cambiar de color. Sobre esto, varias cuestiones. ¿Por qué el camaleón cambia de color? ¿Es solo una estrategia para huir de sus depredadores? Y en todo caso, ¿cómo se consigue ese cambio de color? ¿Qué proceso físico se produce?
Pues se pensaba que los camaleones eran capaces de movilizar pigmentos en las células de su piel, concentrándolos o diluyéndolos de manera que cambiaban de color, mostrando unos colores u otros. Pero científicos de la Universidad de Génova, entre los que se incluían físicos, descubrieron que esto no era así. Los camaleones sí presentan cromatóforos y en los cromatóforos presentan algunos pigmentos, pero el color que muestran en realidad es la interacción entre el pigmento y unos cristalitos, nanocristales, que tienen en un tipo de cromatóforos que se llaman iridóforos, que digamos que reflejan pues una parte del espectro de la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, los camaleones tienen pigmentos marrones y negros, que son la melanina, y también rojos y amarillos. Entonces lo que hacen es combinar los pigmentos con la luz que reflejan esas dos capas de iridóforos y que contienen esos nanocristales de guanina. Entonces es capaz de proyectar colores para los que no tienen pigmentos. Por ejemplo, un camaleón relajado es verde, pero no tiene pigmento verde. Entonces lo que hace es combinar el pigmento amarillo con el reflejo de luz, ¿no? Pues que en este caso sería azul.
¿Hay algún color que se le dé especialmente bien o algún otro que no consiga?
Bueno, pues en realidad muestran sobre todo colores verdes, pardos, o sea, marrones pardos. Pueden costar más a lo mejor quizá los azules, los violetas, ¿no? Y sobre todo los que serían como muy extremos, el blanco absoluto, ¿no? O el negro absoluto, o sea, esos serían, digamos, unas situaciones muy extremas que no se van a dar en la naturaleza.
Entiendo. Carmen, te escucha la profesora Gracia.
Sí, yo le quiero hacer otra pregunta sobre otra característica del camaleón, que es su larguísima y su rápida lengua. ¿Cuánto llega a medir la lengua de un camaleón y cómo de precisa es a la hora de cazar?
Bueno, pues es incluso más larga que el doble de su cuerpo. O sea, los camaleones son depredadores de emboscada. Es algo así como tener a un francotirador, ¿no?, que está haciendo una espera hasta que se presenta la presa a tiro, se acerca un poquito a ella y ataca, ¿no? Es verdaderamente rápida y se ha estimado que va de 0 a 100 kilómetros en una centésima de segundo, o sea que sería la mayor aceleración que se produce en el reino animal. En este caso, bueno, pues científicos de la Universidad de Oxford, que en este caso incluían matemáticos, pues digamos que estudiaron cómo esto podía producirse. Entonces, bueno, confirmaron que el secreto, bueno, pues es un tejido elástico especial que hay dentro de la lengua, que está envolviendo pues a un hueso, el hioides, y que se rodea por 10 a 15 capas de tejidos fibrosos muy delgados, que están rodeados a su vez por un músculo. Entonces esto, pues digamos que lo que está haciendo el camaleón es, cuando tiene la presa a tiro, a acumular ahí mucha fuerza que proyecta de despliega de golpe, vamos.
Es su característica lengua, su característico cambio de color. Otro rasgo propio del camaleón son sus ojos. ¿Por qué esa habilidad para moverlos de manera independiente?
Pues digamos que sí, que son capaces de mover cada ojo, o sea, cada ojo tiene un sistema propio de control neuronal. En estado normal, el cerebro es capaz de procesar cada ojo de manera monocular, ¿no? O sea, explorando independientemente del entorno. Pero lo que descubrieron científicos israelíes es que si algo le llama la atención al camaleón por uno de los ojos, el otro se vuelve vago en ese momento. O sea, es como si tener los dos ojos activos en ese momento pues metiera ruido, interferencias. Si necesita entonces prestar atención porque detecta una presa, se sincronizan ambos ojos. Entonces pasa a tener una visión binocular que sí que le permite calcular bien la distancia con precisión antes de lanzar la lengua.
Oiga, o sea,
en general,
me decía.
Sí, que son buenos detectando colores, formas durante el día, bastante deficientes por la noche. O sea, tienen un campo de visión como muy muy reducido, pero una imagen aumentada. Tiene algo así como un telescopio.
Son llamativos sus párpados. ¿Qué tienen de particular?
Sí, pues los párpados los tienen fusionados a modo de cono, o sea que están recubriendo completamente el ojo y solo dejan una pequeña abertura para la pupila. Entonces esto recubre, protege mejor el ojo y evita la entrada de partículas, de suciedad. Y también estos párpados, bueno, pues están acompañando perfectamente a los ojos en su movimiento.
Profesora, ¿es cierto que el camaleón tiene una capacidad auditiva extrema, que es capaz de percibir sonidos que ninguno de nosotros seríamos capaces de escuchar?
Pues en realidad lo que son capaces de percibir bien son las vibraciones. A diferencia de otros reptiles, carecen de oído externo y de tímpano, y lo que tienen es un hueso columelar que le transmite las vibraciones al oído interno. Entonces perciben sonidos a través de las vibraciones del suelo, de los árboles. Ellos a la hora de caza son principalmente visuales, y estas vibraciones pues pueden alertarles a lo mejor de la presencia de depredadores.
Oiga, da la impresión de ser un animal, digamos, amable. ¿El camaleón puede ser peligroso en alguna circunstancia?
Pues nada, nos por supuesto nos parecen simpáticos, o sea, son unos animales que siempre son atractivos, ¿no? No son venenosos, no tienen gran tamaño, sí que es cierto que tienen fuerza en la boca, o sea que en el caso de manipularlos, pues un mordisco pues podría ser doloroso, e incluso de no manipularlos bien, son peligrosos para ellos mismos, que a veces se dañan, ¿eh? O sea, se han bocado y pueden incluso hacerse sangre. Entonces nosotros desaconsejamos totalmente que se manipulen a estos animales si por casualidad no los encontramos, ¿no? Si es inevitable apartarlos, por ejemplo, de una carretera, pues entonces sí. Y bueno, pueden ser problemáticos, pero a otra escala. Por ejemplo, los camaleones del Yemen son muy muy populares en terrarofilia y han sido introducidos en Gran Canaria. Entonces ahora mismo se encuentran en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes de las Islas Canarias y se está intentando que se establezcan definitivamente en la isla. Entonces cuando se introduce una especie así, pues simpática que nos parezca, va a depredar sobre la fauna autóctona y en consecuencia pues podemos perder biodiversidad. Entonces la introducción de especies exóticas invasoras es uno de los principales problemas para la conservación de la biodiversidad, aunque muchas veces detrás tengamos especies muy simpáticas para nosotros, como los galápagos de los Florida o los gatos, que están ocasionando muchos problemas.
Correcto, entendido. Eva Gracia, profesora del área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Profesora, gracias por atendernos. Buenas noches.
Venga, muchas gracias. Buenas noches.
Los botones existen desde hace milenios. Los más antiguos eran de conchas y huesos. Fíjate, se remontan al año 3000 a.C. en Mesopotamia. Bueno, hasta mediados de la Edad Media eran meramente ornamentales, hasta que se inventó el ojal, y solo lo utilizaban los hombres, porque las mujeres se ajustaban mucho más el vestido al torso y necesitaban sistemas de más presión como cordones. Las pobres siempre se han llevado la peor parte, ¿no? Bueno, sin embargo, cuando la mujer comenzó a utilizar botones, no lo hizo igual que el hombre. ¿Por qué las camisas de mujeres se abrochan al revés que las de los hombres? Vamos a preguntarle a un experto, él es Alexander Bello, es director del curso de experto en sastrería contemporánea en el Creative Campus de la Universidad Europea. Alexander, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, gracias por tenerme.
Oiga, tengo entendido que hay varias teorías, vamos a ir, si le parece, una por una. ¿Qué tendría que ver que los hombres se vistieran solos y las mujeres fuesen vestidas por una sirvienta?
Pues mira, estamos hablando ya de la clase alta que podían tener los medios para poder tener a alguien que les ayudara. Pero en el caso de los hombres, en realidad también tenían ayudantes, le ayudaban a abrochar los botones, los puños de camisa y tal. Así que bueno, no solo eran las mujeres, pero es verdad que la vestimenta de la mujer, dependiendo de la época, pues claro, había pues más complicaciones en hacerlo sola, así que bueno, el corsé, por ejemplo, había que bueno tener una segunda persona que lo abrochase, así que bueno, también los vestidos voluminosos, pues había un poco más de trabajo en cerrarlo.
Entiendo.
Así
bueno,
que eso es un poco... Sí, exacto.
Esa es una de las teorías. Vamos a ver, ¿qué podría haber tenido que ver el uso de la espada en el caso del hombre?
Bueno, en ese caso, pues la espada, pues lo tenían al lado izquierdo del hombre, así que a nivel de movimiento para sacar la espada, pues claro, el botón iba en un lugar donde pues le ayudaba con el movimiento, así que por eso los hombres llevan el lado izquierdo encima del lado derecho, en las americanas, por ejemplo.
Es otra de las teorías, aunque en fin, cuando uno saca la espada no tiene por qué estar abrochándose el botón, mejor hacer una cosa y luego la otra, ¿no?
Claro.
Oiga, ¿qué hay de la teoría de la necesidad de sostener al bebé en brazos y darle el pecho?
Bueno, pues en el caso de la mujer es verdad que si pues la camisa, por ejemplo, está abrochada del lado contrario, pues le facilita mucho más si lo está aguantando con el brazo derecho, pues con la mano izquierda pues poder abrir la camisa.
Qué bueno.
Eso sí.
Esta sí parece un poco más, se sostiene un poco más. Oiga, ¿la posición de los botones podría tener que ver con la postura de la mujer a la hora de montar a caballo?
Pues sí, mira, esto es desde el año 1300 creo que empezó esta moda, que bueno, una mujer pues fue a caballo a conocer su amante y en ese tiempo pues montaban a caballo de lado, es decir, con dos piernas de un lado. Y pues claro, pues como querían meter la mano en el bolsillo y tal, pues pues la idea que esté del otro lado pues le ayudaba a acceder a lo que necesitaban. Uh-huh. También bueno, hay varias teorías también que es cuando se miraban al espejo, pues las mujeres veían del otro sentido, así que es como si se estuvieran viendo en el espejo.
Ya, entiendo. Lo que pasa es que a los hombres nos pasa el mismo efecto. Cuando nos ponemos a mirarnos al espejo, la sensación es la misma. Oiga, pero desde hace muchos años, ni los hombres llevan espada, ni las mujeres se visten solas, y no van al trabajo a caballo. ¿Por qué se sigue manteniendo esta diferencia a la hora de abrochar las camisas?
Pues mira, esto es un pequeño misterio, pero yo creo que tiene que ver un poco con lo que es la producción en masa, ¿no? Que hoy en día pues se ha hecho una costumbre de diferenciar una prenda de mujer y de hombre más fácilmente en una tienda, por ejemplo, y miras fácilmente pues que esté abrochado del lado izquierdo o del lado derecho, pues es más fácil coger la prenda y saber que es de hombre o mujer.
O de hombre o mujer. Fíjese, claro. Esta pregunta que le voy a formular ahora me la pasan las compañeras del equipo del programa, porque yo no había reparado en esto, ni siquiera sé si esto es real o no, pero dice, con las cremalleras pasa lo mismo que con los botones, es decir, los hombres cerramos con la derecha y las mujeres con la izquierda. ¿Esto es verdad?
Claro, es verdad, sí, efectivamente. Bueno, en algunos casos, si es una ropa que está hecha a medida, pues se puede pedir que sea del lado, bueno, el mismo lado, ¿no? Para la mujer como para el hombre, pero es verdad que tiene que ver un poco con la historia de la sirvienta, que era más fácil para ella pues de cerrar la cremallera. Pero bueno, esto es de hace, bueno, siglos, ¿no? Esto ya hoy en día ya no tenemos sirvientes. Bueno, la mayoría no tienen sirvientes para cerrar el pantalón.
Bueno, como ven, la sastrería es todo un mundo y desde luego todo un arte. Me ha ayudado a responder a estas preguntas Alexander Bello. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
No sé si conoces a este individuo. Hace versiones de temas de Juan Luis Guerra que son una auténtica pasada. Su nombre es Jazz Cepeda.
Tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao. Tiene mucho hunt. Tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao.
¿Te acuerdas cuando en televisión española no tenían mucho contenido y te ponían aquello de minutos musicales? Bueno, este no es el caso. Lo que pretendo es que lo descubras porque tiene versiones de prácticamente todos los temas de Juan Luis Guerra y suena fenomenal. Dicho esto, y con este ritmo, vamos a hacer memoria.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Recordarás que en el último programa te contábamos que el que todavía es presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que suspendía su agenda para reflexionar si seguía o no al frente del gobierno.
Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España.
Es increíble, ¿verdad? Porque si esto lo hubiéramos puesto el 28 de diciembre, claramente nos habríais pillado en la inocentada. Pero es real. Una semana como esta, pero de 2024, este martes se cumplirá un año justo, Sánchez comparecía en la Moncloa y dejaba de deshojar la margarita con los rumores sobre una posible dimisión.
Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España.
Bueno, ¿recuerdas este momento? Pues esta semana se cumple un año de esta comparecencia de Pedro Sánchez. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Más asuntos que eran noticia una semana como esta, pero de 2024. Andrés Atienza.
Vamos con ello. Arjona, el 1 de mayo de ese año, fallecía una de las grandes profesionales del periodismo con mayúsculas. Cronista de la transición española, nos decía adiós a los 75 años Victoria Prego.
En 1974 comenzó a trabajar en la televisión pública, en la sección internacional de los informativos de la segunda cadena, departamento que llegó a dirigir.
Años más tarde asumió la corresponsalía en Londres. Poco después, en 1980, dio el salto a la tercera edición de los informativos de la 1 junto a Joaquín Arozamena. Prego fue una de las periodistas que informaron en directo de un momento clave en la historia reciente de España, el intento de golpe de Estado en 1981.
Hace ya algún tiempo, la propia Victoria Prego me contaba en el programa Noches de Sol de COPE cómo recordaba ese momento.
Pues lo recuerdo con una mezcla de desolación y entusiasmo.
porque yo estaba retransmitiendo la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, la hacíamos cortes cada 15 minutos para que no fuera muy pesado, y en el momento en que entrábamos cada 15 minutos, entonces no estábamos en el aire en ese momento, y oímos, sin embargo, los tiros en el Congreso y demás. Cuando se produjo el golpe, nos bajamos muy pocas personas a la sala de magnetoscopios, se cerraron las puertas y se empezó a grabar lo que luego vieron los españoles cuando el golpe había fracasado. En ese momento solo nosotros que estábamos allí lo estábamos viendo. Entonces yo, la desolación y el entusiasmo viene de ahí. Desolada porque me daba muchísima pena mi país y estaba completamente fascinada y contentísima de estarlo viendo. Es decir, decía, Dios mío, qué suerte tengo que estoy en el mismísimo ojo de la historia.
Una voz y una personalidad inconfundible. La carrera profesional como periodista de Victoria Prego no se detendría. Radio, televisión, medios escritos, producción de documentales.
Por cierto, Arjona, sacando ese corte de audio del programa Noches de Sol, me reí mucho porque contó una anécdota, algo que no mucha gente sabe, y es que Victoria Prego tenía una manía, que era la de ponerle bien siempre el flequillo a su marido. Siempre estaba obsesionada con ponerle bien el flequillo a su marido, y no solo a su marido, a sus hijos. Y en ese audio, pues la verdad es que no se lo esperaba a ella y soltó un montón de carcajadas.
Bueno, eso lo pueden decir mujeres que tienen maridos con flequillo.
Exacto, también es verdad, también que no son todas. Bueno, también habló lógicamente de todo su trabajo, un trabajo, por cierto, que se vio reconocido con premios como el Luca de Tena, el Nacional de Televisión, y también la medalla del Congreso de los Diputados, entre otras distinciones.
Bueno, recordamos a Victoria Prego, una periodista de raza que nos dejaba una semana como esta, hace justo un año. Que descanse en paz y que Dios la tenga en su gloria. Y un asunto más que en esta ocasión nos lleva fuera de nuestras fronteras. La noticia sacudía al mundo del cine. Gerard Depardieu era detenido tras ser acusado de agresiones sexuales por dos mujeres.
Pues sí, unos hechos que según las denunciantes ocurrieron en 2014 y en 2021. Ambas mujeres afirmaban haber sufrido tocamientos por parte del actor, algo que negaba Depardieu. Horas después, y tras ser interrogado, el francés era puesto en libertad a la espera de un juicio del que conoceremos la sentencia el próximo mes de mayo.
Correcto, porque no solamente en España la justicia va lenta, fíjate que en Francia ahora se está empezando a ver el juicio, ¿no? Esta semana se cumple un año de esta noticia, Gerard Depardieu detenido tras ser acusado de agresiones sexuales por dos mujeres. ¿Tú recuerdas esa noticia? ¿Qué sensación tienes del paso del tiempo? ¿Ha pasado rápido o ha pasado lento? Nuestro programa dice adiós. ¿El tiempo te ha pasado rápido o lento? Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana. Recuerda, estaremos aquí puntualmente después del partidazo para acompañarte hasta las 4:03 en Canarias. Ahora, boletín de noticias. A continuación, Carlos Moreno poniendo las calles. Y luego, el número uno. El tipo que más condiciona. El tipo que más pone en marcha radio clásica, radio buena, radio de verdad. Carlos Herrera. Nos encontramos en una semana si te apetece. Gracias. Adiós.
Por la noche tenerte, y cuando te tengo cerca, hasta me siento más fuerte.
puede.